Son las 10.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. Donald Trump ya es el nuevo presidente electo de los Estados Unidos. El candidato republicano se ha convertido en el 45º presidente del país. Han sido clave sus victorias en los estados de Florida, Carolina del Norte, Wisconsin y Ohio, donde ha arrasado. Ahora mismo el millonario suma más de los 270 delegados necesarios para conseguir hacerse con las llaves de la Casa Blanca, en concreto 288 frente a los 219 de Hillary Clinton. Además, los republicanos mantienen el control del Congreso y del Senado.
A las 9:15, hora española, y tras recibir la llamada de felicitación de su contrincante, la candidata republicana demócrata Hillary Clinton ha comparecido ante los medios y ha prometido trabajar para unificar nuestro país. En su primer discurso como presidente electo, más tranquilizador que los que ha pronunciado durante su campaña, ha dicho que ahora es el momento de curar heridas y es hora, dice, de que los estadounidenses nos unamos. Ahora es tiempo para América para cerrar las heridas de la división después de estar todos juntos. Así que a todos los demócratas, republicanos e independientes en toda la nación, os digo que es nuestro tiempo de juntarnos como una única nación. Es tiempo. Y por ello prometo a todos los ciudadanos de nuestra tierra que seré el presidente de todos los americanos, y eso es muy importante para mí. También ha pedido ayuda, la ayuda de los ciudadanos que no le han votado, porque dice su programa es trabajar juntos y, como decíamos, unificar el país. Se ha dirigido también a la comunidad internacional para ofrecer diálogo a cada una de las naciones, evitando cualquier tipo de conflicto.
Las bolsas mundiales reaccionan a la victoria del republicano. Aquí en Madrid, el carácter más institucional del discurso de Trump ha servido para calmar a los mercados, que no obstante no evitan las caídas. Bolsa de Madrid, Pablo López, buenos días.
Buenos días, así es, pero el panorama que tenemos ahora mismo es bastante más halagüeño que el que a las 9 de la mañana y sobre todo durante la madrugada, cuando se iba acercando la victoria de Donald Trump. En ese momento los futuros americanos llegaban a perder más de un 4,5%. Las bolsas europeas también anticipaban caídas similares que finalmente sí se han cumplido, pero ahora mismo, como decimos, un panorama mucho más positivo. El IBEX 35 cotiza en rojo, caída del 1,80%. Está en máximos diarios, 8.775 puntos ahora mismo. Ha llegado a marcar un mínimo de 8.570 según ha abierto las puertas a las 9 de la mañana. En ese momento ninguna compañía del selectivo cotizaba en verde. Ahora mismo ya tenemos a 5 compañías y varias de ellas superando el 1% de subida. Incluso Acerinox se permite el lujo de ganar el 1,85% en estos momentos. Le sigue ArcelorMittal en verde con una subida del 1,5%. En negativo, eso sí, el BBVA es una de las compañías españolas con mayor exposición a Estados Unidos, y hay temor a que las medidas proteccionistas de Donald Trump puedan complicar el negocio de la entidad española al otro lado del Atlántico. Ahora mismo sus títulos se desploman un 6,15%. Le sigue Gamesa, que también tiene intereses en Estados Unidos, con una caída del 4,25%, y el Banco Popular, que sigue haciendo más grande su agujero con un retroceso del 2,70%. En cuanto a la prima de riesgo, vemos que se relaja de manera clara. Por la mañana llegaba a tocar niveles de 119 puntos básicos. Ahora mismo está cotizando prácticamente plana en el entorno de los 112 y el euro pierde posiciones. También se está tranquilizando en su cambio con el dólar. Ahora mismo lo vemos en el cambio del dólar con 10 centavos.
Gracias, Pablo. Jornada festiva en Madrid capital. El arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, va a presidir a las 11 de esta mañana la misa de la patrona de la capital, Santa María la Real de la Almudena, que se va a celebrar en la Plaza Mayor. Al término de la misa, a la que acudirá la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, y la presidenta regional, Cristina Cifuentes, la imagen de la Virgen va a ser llevada en procesión de regreso a la catedral. Además, durante toda la jornada se va a celebrar la tradicional ofrenda floral solidaria hasta las 8 de la tarde. Acaba de empezar Unidad Móvil de Onda Madrid, Arancha González, buenos días.
Buenos días. A pesar del frío, ya son muchos los que han acudido hasta aquí, desde muy temprano hasta la Catedral de la Almudena, para realizar esa tradicional ofrenda de flores a la Virgen. Ya desde ayer se pueden depositar las flores en una estructura en forma de mural que hay aquí en la explanada de la Catedral, pero además se pide también a los que acudan hasta aquí que colaboren trayendo alimentos no perecederos, alimentos que no caduquen, que irán destinados a Cáritas para ayudar a los más necesitados. Podrán hacerlo desde ahora, desde las 10 de la mañana y hasta las 8 de esta tarde.
Gracias, Arantxa. Así terminamos este resumen de noticias. Volvemos con más a las 11 en punto de la mañana. Les dejamos con Sergio Martín Romo y el programa Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Sergio Martín Romo.
Estamos por aquí, los de Hoy en Madrid, las 16 minutos, mañana especial, que vamos a vivir con todos vosotros aquí la sintonía de Onda Madrid, 101.3, 106, día festivo en uno de los municipios de Madrid, en Madrid capital, día de la patrona, día de la Almudena, que vamos a acercarte, que vamos a vivir intensamente, vamos a estar en diferentes escenarios, te vamos a contar cómo se está viviendo la fiesta, nos vamos a ir de ruta por el centro de Madrid. Ahí suenan las campanas de la Catedral, de la Almudena, que nos van a acompañar durante esta mañana de radio hasta la una, si te apetece, como te digo aquí, en la sintonía de Onda Madrid. Juanjo Ceballos está ahí en la realización. Juanjo, muy buenas. Que nada, que después de tanto pendiente de Donald Trump, las elecciones, ahora nos toca centrarnos en nosotros mismos, ¿no? En las cosas de casa, en las cosas de Madrid. Claro, Esteban, muy buenos días.
Muy buenos días, Sergio.
Feliz día de la patrona, feliz día de la Almudena.
Pues igualmente, lo vamos a celebrar, vamos a estar muy pendientes de los dos escenarios clave en el día de hoy de la patrona de la Madrid capital. Uno de ellos es la Plaza Mayor, donde se va a oficiar la misa, la tradicional misa, presidida por el obispo, por el arzobispo de Madrid, y también van a estar las autoridades. Allí la otra, la ofrenda floral, con un carácter popular, todo el mundo se puede acercar hasta allí para, pues como su propio nombre indica, ofrecer esas flores a la Virgen, pero también para aportar alimentos no perecederos, porque allí voluntarios van a estar recogiendo toda esa comida para repartirla después entre la gente que lo necesita. Así que hasta las 8 de la tarde se van a estar recogiendo esos alimentos. Esto va a suceder en la explanada de la Catedral de la Almudena.
Enseguida vamos a conectar con nuestra unidad móvil, que está por allí Arantxa González y Ángel Silvo, pero en esta mañana vamos a ir salpicando los contenidos con la fiesta de Madrid capital, pero además tenemos secciones habituales de todos los miércoles.
Sí, porque va a estar con nosotros también José Santos, el secretario general del Colegio Profesional de Fisioterapeutas, para hablarnos de nuestra espalda, en concreto de los beneficios que la natación pueden producir a distintas patologías, distintas lesiones de espalda, pero ojo, porque también cuando nadamos con este fin, con el de mejorar nuestra espalda, hay que hacerlo bien.
Claro, ¿qué, por ejemplo, estilo nos va mejor según qué lesión tengamos de espalda o lo propenso que seamos a ciertas dolencias o patologías? Nos vamos a adelantar a una cita que
comienza mañana.
Que comienza mañana, ¿no?
Y que todos los meses de noviembre nos trae el consumo más responsable, la comida más saludable y esa comunión también con la naturaleza. Es biocultura esta feria que crece cada año más y más, que se celebra en el pabellón más grande del recinto ferial de IFEMA, en Juan Carlos I, y que tiene su festival infantil también y un montón de actividades para todos los públicos: gastronomía, cosmética, bioconstrucción, un montón de cuestiones que se van a tratar en esta nueva edición de Biocultura este fin de semana, desde mañana jueves, pero hasta el domingo, para que todo el público, más de 70.000 personas que se esperan por allí, pueda acercarse a estas propuestas ecológicas.
Y como cada semana, cada miércoles, vamos a conocer a una empresa madrileña.
Sí, Diana Casado Mundo del Té. Es una empresa que ya tiene sus añitos. Ajá. En el 83 fue fundada y, como su propio nombre indica, se dedica al té. Eso que también está en alza y que también es muy saludable y tan variado como delicioso.
Día 9 de noviembre, día de la Almudena, patrona de la ciudad de Madrid. Vamos a contarles cómo se vive este presente, este día 9 de noviembre de 2016, pero vamos a echar la vista atrás antes.
Sí, tal día como hoy del año 1909, un incendio destruyó gran parte del Teatro de la Zarzuela. Fue un incendio que comenzó en las calderas de esta instalación y fíjate que el ABC contaba el día después esta era su crónica sobre el suceso. El amanecer de ayer en Madrid fue verdaderamente siniestro. Desde los puntos más apartados de la ciudad podía ver los madrugadores un resplandor rojizo que partiendo del centro teñía el cielo de púrpura. Era ese devastador incendio del Teatro de la Zarzuela que fue reconstruido. En esta reconstrucción, por cierto, se utilizaron materiales más modernos, menos madera y más metal para evitar precisamente que volviera a suceder algo parecido. Y en 1914 pues se reinauguró tal y como lo conocemos ahora, bueno, con algunos retoques,
algunos, claro,
lógicamente, que han pasado muchos años, pero fue reinaugurado el Teatro de la Zarzuela.
¿Y vamos a poner música?
Vamos a poner música, la vamos a poner con la excusa de que tal día como hoy, en el año 1967, nació la revista de referencia sobre música, que es la Rolling Stone. Surgió en una época en la que estaba muy en boga el movimiento hippie, ajá, la contracultura, y con un espíritu crítico, pero también audaz, y con un estilo mucho más directo, mucho más informal, nacía esta revista que luego se desperdigó por todo el mundo, tuvo ediciones en todos los países, incluido el nuestro, aunque ha desaparecido la edición española hace poquito, y la primera portada la ocupó pues este señor que está cantando, que hoy nos viene al pelo porque nos hace falta un poquito de esperanza en un día como hoy, John Lennon, que bueno, pues aparecía en esa primera edición de la revista quincenal Rolling Stone. Después ocupó también la portada aquella magnífica foto de Annie Leibovitz tomada pocos días antes del asesinato de John Lennon en la cama con Yoko Ono, mítica portada también de la revista Rolling Stone, pero antes, en la primera edición, ya John Lennon aparecía en ella.
A las 11 de la mañana va a dar comienzo la tradicional misa en honor a la Virgen de la Almudena, misa presidida por el arzobispo de Madrid, por Monseñor Carlos Osoro, como digo, en la Plaza Mayor. Durante la misa, como manda la tradición, la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, va a renovar el voto de la villa. A la misa también va a asistir la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. Una vez que termine la misa, desde la Plaza Mayor saldrá la carroza con la imagen de la Virgen para recorrer la calle Postas, la calle Mayor, luego la calle Bailén y llegar hasta la Catedral de la Almudena. Con los preparativos de esa misa en la Plaza Mayor está nuestra compañera Mar García. Mar, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
En la Plaza Mayor, esos últimos retoques que ya se han superado, porque a esta hora, a eso de las 10, saldría la carroza de la Catedral de la Almudena, pero nosotros hemos madrugado mucho y nos hemos venido aquí a la Plaza Mayor, donde ya está todo listo para recibir esa carroza, y estamos con Ángel Luis Caballero. Él es responsable un poco de toda esta trastienda que todos los años se repite, ¿no?
Sí, sí, estamos ahí con un equipo de organización también de responsables de área y bueno, hay que manejar a 489 voluntarios y hay que acomodar casi 6.000 personas más todos los que diríamos van a participar en la celebración.
Bueno, vemos que se ha vuelto a dividir la Plaza Mayor como en cuadrículas, ¿no? Un poco por letras, por secciones.
Sí, exacto. Ahí vamos colocando para estar un poquito ordenados y que todo el mundo pueda disfrutar y pueda participar en la celebración. Tenemos, claro, las congregaciones, tenemos las órdenes, tenemos los grupos de parroquias, toda la gente que viene en general, los que van a participar, también las autoridades, o sea, todo el mundo que pueda participar unidos, diríamos, en esta celebración y disfrutar de la Virgen de Madrid y la patrona nuestra.
Nosotros sabemos, Ángel Luis, lo sabemos por experiencia, porque lo vemos todos los años, que esto es que se llena a rebosar. Pero en sillas, ¿cuántos asientos habéis dispuesto en esta ocasión?
Pues este año estaremos en torno entre los 5.000 y 6.000.
Bueno, que no está mal, ¿no?, la cifra.
Exacto.
Más todas las personas, todos los fieles que vengan y estén de pie.
Exacto. Bueno, siempre hay mucho más espacio. Intentaremos que todo el mundo pueda estar lo mejor y lo más cómodo posible.
El altar, como todos los años, y ese momento en el cual se levanta ese celo de la moqueta, que está de la gran alfombra azul que vemos, eso es quizá el más emocionante para alguien que organiza, que dice, venga ya, por fin todo.
Sí, han sido muchos meses de trabajo y muchas personas con mucha ilusión, que estamos detrás, todo el mundo voluntario, y lógicamente cuando haces eso dices, qué maravilla.
Y hemos mirado al cielo, ¿eh? Que sepas que llevamos desde ayer mirando al cielo.
Muchas gracias porque estamos todos, pero sabemos que la Virgen de la Almudena nunca nos falla. Y el Señor en eso pues también tiene su misericordia y su gracia con nosotros, que seguro que el tiempo nos va a acompañar.
Y un poquito de frío, que este año lo del agua, que otras veces hay que traer hasta botellas de agua para repartir.
Es verdad, pero bueno, esto, te abrigas bien y ala, a disfrutar.
Vamos a meternos un poquito ya en lo que es la ceremonia, que es muy emocionante, ¿no? Es esa nuestra patrona. Va a haber ofrendas florales. Sabemos que vienen niños que han hecho la comunión, un niño recién bautizado con sus padres, un matrimonio, una pareja de novios, y luego hay preces también, ¿no?
Exacto. Siempre presentamos al Señor, a través de la intercesión de nuestra madre, pues lógicamente las necesidades y sobre todo las más importantes. Nunca nos vamos a olvidar de los más desfavorecidos, de los que no tienen trabajo, de los pequeños que tenemos que proteger, querer mucho, de tantas familias porque también lo están pasando mal y que necesitan, pues que no solo que nos acordemos de ella, también que seamos solidarios, que seamos fraternos y que ayudemos para ayudarles.
Ángel Luis, ya lo sé, como responsable de un poco de organizar todo esto, de supervisar, ese momento en el que respira uno y dice, ay, por fin, que esto ya ha terminado, que esto ha salido muy bien.
Pues sí, es un momento en el cual tienes que dar gracias a Dios.
Pero ese es el momento cuando ves que acaba la misa o hay que esperar a que llegue otra vez la imagen.
Hasta que llegue nuestra imagen a la catedral, claro, a su casa. Ese es el momento en que dices, por fin, y además dices, qué bien, qué bonito ha sido todo y qué experiencias. Porque luego no es solo ese momento, luego después va a pasar el tiempo, los días, los meses, y te va a llegar la gente y los demás, los voluntarios, los que han participado, lo que ha sido para ellos. Y te vas dando cuenta lo bueno que es y también lo que nos une a todos.
Sabemos que en esta liturgia hay un coro muy especial, pero no haría ni falta el coro, porque nosotros sabemos que la gente se sabe la letra, sigue la música, el eco casi resuena más que el coro.
Sí, exacto. El coro lo que hace es animar y acompañar, para que todos, pero todo el mundo canta. Y además, sobre todo, ya el himno de la Virgen de la Almudena, que ya se lo sabe todo el mundo en Madrid, pues eso también es un momento muy emotivo.
Esperamos la presencia de autoridades, representantes de todas las instituciones, esa renovación del voto. Nosotros queríamos saber qué le pedimos tanto siempre a la Virgen de la Almudena, pero qué le pedimos este año. Vamos a decirle a Ángel Luis que nos ponga él voz a ese voto.
Pues mira, que vivamos las obras de misericordia, que las conocemos todos los que somos creyentes y los que no podemos decírselas y que las sepan, porque son un manual que nos ayuda mucho a la convivencia y sobre todo en nuestra vida a tener sentido y a unirnos también y ayudarnos unos a otros. Yo creo que en eso es importante, si las vivimos, si vamos a pedir a la Virgen que las vivamos todos y que las vivamos una por una, que nos olvidemos y que por lo menos, aunque sea, intentarlo.
Sergio, que esto que oímos de fondo es la megafonía, que la megafonía es muy importante, que hay que probarla mucho,
claro.
Y vamos a seguir probándola.
Sí.
Y a eso de las 11 menos 20 esperamos, ajá, ver ya la carroza entrando por la puerta, ¿no? 11 menos 20 o así.
Sí, más o menos, 20 menos 10. Más o menos por ahí llegará la imagen de Nuestra Señora de la Almudena, Santa María la Real de la Almudena, y lógicamente la recibiremos con aplausos, con emoción, con alegría, con música. Porque claro, para nosotros que llegue nuestra madre, la madre de Madrid, pues es lo más grande. Que vuelvo a repetir, la madre de Madrid, que es madre de todos.
Sí, ahí estamos, en Madrid de todos.
Las madres sabemos cómo son. Nunca dejan a ningún hijo, ni de lado, ni de menos. Pues nuestra madre del cielo, a ninguno. Aunque no tenga fe. Todos son sus hijos.
Pues sería también una buena petición para nuestra madre, para la patrona de Madrid. Muchas gracias. Vamos a dejar a Ángel Luis que siga con su trabajo. Todavía queda un ratito para empezar pues con ese acto más solemne, ¿no? Para festejar, porque también es un festejo, es una fiesta, ¿no? Recordar que la Almudena está con nosotros, que es nuestra patrona y que hoy es 9 de noviembre, ¿no?
Y recordamos.
Pues así es.
Muchas gracias, Ángel.
A vosotros.
Y esto, Sergio, no ha acabado. Lo oímos de fondo, es la megafonía y vamos a seguir por aquí pues preparando un poco ese momento. Gracias.
Feliz día. Feliz día y recordamos que en 20 minutos más o menos llegará la carroza con la imagen de la Almudena a la Plaza Mayor. Estará allí presidiendo la misa. Habrá ofrenda floral también durante la Eucaristía. Y luego la imagen, la carroza, volverá en procesión al punto donde nos vamos ahora, a esa explanada de la Catedral de la Almudena, donde está la unidad móvil de Onda Madrid con Ángel Silgo, con Arancha González, donde desde hace también poquito, hace 20 minutos, ha empezado la tradicional ofrenda floral. Arancha, muy buenas.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Se están animando los madrileños? Cuéntanos.
Sí, se animan, sí. El tiempo acompaña de momento, hace frío, pero no llueve, así que seguro que serán muchos los que a lo largo del día vengan hasta aquí hoy, hasta la Catedral de la Almudena, a realizar la tradicional ofrenda de flores a la Virgen. Por aquí están ya los primeros fieles, a esta hora la Corte de Honor de Santa María la Real de la Almudena está depositando sus flores en este... En esta estructura en forma de mural que hay en la explanada de la catedral. Nosotros estamos con Maricruz, que este año ha venido con su hija y es una asidua todos los años, ¿verdad, Maricruz?
Sí, venimos todos los años a darle gracias y a pedirle las cosas a la Virgen para que nuestro año nos vaya muy bien.
¿Y usted trae flores también para la Virgen?
Traemos flores normalmente y este año también hemos traído.
¿Por qué le gusta venir? ¿Porque es la patrona de Madrid?
Porque es nuestra patrona y porque es la que nos ayuda y porque es la que nos cuida en nuestro Madrid diariamente.
¿Y qué le va a pedir este año a la Virgen?
Este año le pido que me deje trabajar en mi Madrid, como siempre, pero con mi plaza ya en mi poder. Así que estudio como loca y le pido que me dé mi plaza para seguir trabajando en mi Madrid día a día.
Bueno, pues ya lo habéis oído, Maricruz está estudiando una oposición y este año le va a pedir a la Virgen conseguir su plaza fija para poder quedarse aquí en su ciudad, en Madrid. Pero además de flores, Sergio, se pide a la gente que traiga también alimentos no perecederos, alimentos que no caduquen. Fran es un voluntario que se va a encargar a lo largo del día de hoy de la recogida de esos alimentos. ¿Qué tal, Fran? ¿Qué tipos de alimentos tiene que traer la gente que venga hoy hasta aquí?
Principalmente leguminosos y alimentos que tengan la mayor caducidad posible para que puedan llegar a las personas que más lo necesitan.
Ponnos algún ejemplo.
A ver. Arroz, legumbres, todo lo que sea garbanzo, principalmente alimentación deshidratada para que luego se pueda cocer y hacer guisos y se pueda alimentar a bastante gente.
Bueno, ¿y hay algún alimento en especial que haga especial falta?
Bueno, por lo general, lo que más suele abundar y lo que más suele ser compensado para las personas a nivel de que puedan utilizarlo de muchas otras maneras es el arroz. El arroz es uno de los alimentos primarios.
Bueno, ¿y qué vais a hacer después con esos alimentos? ¿Van bueno, para Cáritas, no?
Sí, ayer se entregaron a diferentes bancos de alimentos y hoy se van a entregar principalmente a la central de Cáritas para su distribución a la gente que más lo necesite.
¿Y cuánto esperáis recoger?
Bueno, la voluntad de las personas de esta ciudad generalmente se demuestra con la determinación y la esperanza y somos muchos madrileños con mucha ilusión por este día.
Bueno, pues ya lo habéis oído, Sergio, desde hace un ratito, desde las 10 de la mañana y hasta las 8 de la tarde, podrán traer todos los que vengan hasta aquí, además de flores, alimentos que hacen mucha falta para ayudar a los más necesitados.
Yo voy apuntando esos arroces, ¿no?, botes, también paquetes de arroz, pasta, legumbres, que irán a los que más lo necesitan y también iremos a Arancha a lo largo de la mañana comprobando cómo se van llenando de flores esos paneles. ¿Te parece?
Me parece. En un ratito seguimos contando a ver cómo va ese mural.
Pues en un rato volvemos a conectar con esa explanada de la Catedral de la Almudena, llena de fieles a esta hora de la mañana. Se va llenando de esos alimentos no perecederos y también de esas flores en honor a la Virgen.
was always me and you, shaping up and shipping out. Check me in and check me out. Do you like walking in the rain? When you think of love, do you think of pain? You can tell me what you see. I will choose what I believe. Hold on, darling. This body is yours. This body is yours and mine. Well, hold
Los de Hoy en Madrid no perdemos algunas costumbres, a pesar de este día de fiesta, y por eso queremos compartir con vosotros hábitos saludables para mejorar la calidad de vida, y lo hacemos cada semana con la ayuda de José Santos. José, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Recordamos, secretario general del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid. Hoy con pautas, hoy vamos a recomendar a los madrileños que lo que tienen que hacer, si no lo han hecho todavía, es que se busquen cerca de casa una piscina cubierta.
Claro. No sé si tú recuerdas esa obra de teatro de las bicicletas son para el verano.
Sí.
¿La recuerdas? Pues esto es igual. O sea, parece que la natación o el agua es solamente sinónimo de verano, ¿no? O sea, cuando viene el verano, me acuerdo de la piscina, y es un recurso súper potente, es un recurso súper bueno. A veces es escaso. Un poco también lo que nos quejamos a veces, que el acceso a este tipo de servicios, sobre todo, por ejemplo, en temas hospitalarios, es escaso, ¿no? Porque no para llegar a una piscina, a una atención hospitalaria, solamente hay gente que está hospitalizada, y acceder a este tipo de recursos es difícil, porque requiere una instalación grande, costosa, que a veces pues no podemos acceder. A nivel privado también las hay, pero lo que decimos es que, por desgracia, no el 100% de ellas están adecuadas a personas con movilidad reducida. Es algo que todavía se debe trabajar y que...
Claro, porque cuando uno va a una piscina, claro, muchas veces es para recuperar movilidad, claro, para tratar algún tipo de lesión, y tiene que estar accesible.
Claro, y ese es el concepto que queremos cambiar. O sea, entendemos la piscina como una actividad deportiva, pero la piscina también puede ser una actividad terapéutica súper potente, en el cual tiene multitud de beneficios. Y con lo cual, bueno, pues todos estos centros privados deberían de adecuarse para que... yo creo que están infrautilizados y podemos utilizar este tipo de centros para dar respuesta a estas necesidades que tiene este tipo de pacientes para utilizar todos estos grandes beneficios que tiene el agua.
Bueno, la piscina, que va a ser nuestra gran aliada, nuestra gran herramienta para tratar sobre todo lesiones, dolor de espalda, para intentar también tener una actividad física que nos ayude a estar en forma y prevenirlos.
Sí, efectivamente, podemos utilizarla de dos maneras, o bien utilizando estilos de natación adaptados o bien haciendo ejercicios terapéuticos dentro del agua. Una de las grandes ventajas que tiene es que no hace falta saber nadar, porque muchas veces, muchas piscinas, simplemente con meterme, poder entrar, pues una rampa, no hace falta ni tirarme ni pegar saltos, sino simplemente pues andando puedo entrar, y no hace falta nadar porque puedo hacer ejercicio dentro del agua, con el beneficio que tiene que yo, cuando estoy en el agua, floto más.
Claro, ahí
mi cuerpo,
nos cuesta, ¿no?, menos hacer todo, cualquier movimiento.
Mi cuerpo pesa mucho menos, el mover partes de mi cuerpo me cuesta mucho menos, sobre todo pues gente que tiene dolor a la hora de mover una articulación, pues es mucho más fácil moverlo dentro del agua que fuera. Luego puedo utilizar multitud de elementos que tengo, de juguetes, como digo yo, de dentro del agua, como está el churro, como están las tablas, como están los guantes de mano. Hay infinidad de objetos que puedo meter dentro del agua que me pueden ayudar a darme estabilidad o a darme resistencia dentro del agua para poder hacer ejercicios, que lo puedo hacer o bien individual o bien en grupos. Hay clases incluso pues de grupales dentro del agua, donde puedo hacer ejercicio terapéutico dentro del agua.
Ahora vamos a ver las grandes posibilidades que nos brinda la piscina. Siempre nos recomiendan nadar es lo mejor para la espalda. Lo dicen los fisios, nos lo dicen los médicos, pero a la hora de ponernos a la tarea, de elegir el estilo con el que nadamos, hay que tener ciertas cosas en cuenta. No pueden, según nuestra dolencia o nuestra forma física o la posible lesión que tengamos, nos va a beneficiar un estilo u otro.
Claro, efectivamente. Hay que recordar que hay básicamente cuatro estilos. Está el mariposa, está la braza, está el crawl y está la espalda. Luego hay muchas variantes,
El perrito.
Hay muchas formas de muchas variantes, y bueno, pues a nivel deportivo pues nos ayudan a mejorar nuestro estilo, pero yo puedo adaptar esos estilos para un objetivo terapéutico. Hay que establecer, por ejemplo, que la mariposa es el estilo menos recomendado para cuando tengo un problema de espalda, porque es un movimiento muy violento para mis hombros. La mariposa, pues, es un movimiento que también tengo que sacar mucho la cabeza hacia afuera.
Hay mucha amplitud de
hay mucha amplitud de brazo, entonces aquellas personas que tienen problemas de espalda, problemas de hombro, problemas cervicales, se desaconseja el estilo de mariposa. Luego, dependiendo un poco del tipo de patología, pues aconsejan un tipo de estilos u otros. Por ejemplo, uh-huh. si tengo problemas cervicales,
vale.
Por ejemplo, en el caso de que tenga una rectificación de mi columna, porque he tenido un golpe en un coche y tengo la columna sí. rectificada, uh-huh. Lo que se recomienda, por ejemplo, puede ser, por ejemplo, pues el crawl, o por ejemplo espalda con la cabeza hacia atrás para aumentar esa lordosis o
si espalda relajado como digo yo, es decir que tengas la cabeza relajada, porque hay gente que se pone a nadar a espalda y vas con la cabeza para arriba para ver por dónde vas,
exactamente, ¿no? Pero con eso puedo jugar, dependiendo si tengo mucha curvatura cervical o tengo poca, pues puedo utilizar, colocar la cabeza para que me ayude a llevar a lo contrario. Por ejemplo, si tengo problemas de cifosis, esta gente mayor que tiene muchos problemas en la zona dorsal, donde se le abomba la zona dorsal,
vale.
pues también se les ayuda a hacer natación de espalda, porque lo que hace eso es estirar la parte anterior, porque el problema que tienen es que cierran la parte anterior y no tienen
van
fortalecido.
Y
van encogidos.
Hay que estirar.
Entonces lo que abres con la espalda, abres el brazo, estiras, fortaleces y colocas mejor la espalda. Cuando, por ejemplo, tengo problemas lumbares, pues se aconseja pues el crawl, espalda, puedo hacer una braza también vertical. Que
la braza para el lumbar no va muy bien del todo.
La braza, lo que hay que tener en cuenta es que hay que hacerlo bien, porque a veces el estilo que hacemos nos provoca es primero extensión de cuello y extensión lumbar. Esa extensión lumbar nos está poniendo en tensión nuestros ligamentos lumbares y a veces nos puede provocar dolor a pesar de estar dentro del agua. Por eso se hace una adaptación que es una braza vertical, que es nadando a braza, pues utilizando vale. la verticalidad como si estuviera sentado, doy simplemente la patada y me muevo con los brazos.
Vale.
Luego, cuando tengo problemas de hombro, lo que hay que evitar pues son el crawl y el espalda, pues son los dos problemas que tengo gran amplitud en mi brazo y lo que me va a limitar es el dolor, ¿no? Entonces, por eso, cuando tengo problemas en el hombro, se recomienda no utilizar pues ni la braza ni el crawl, por esa gran amplitud de movimiento que necesito hacer.
Ahora hablamos de la piscina para recuperarnos de lesiones. Yo te quiero preguntar si hay algún tipo de ejercicio que podamos fortalecer para evitar lesiones y que mucha gente que nada tiene en lo que se llaman los rotadores. Los rotadores, ahora tú nos cuentas un poquito, se resienten si no hacemos bien los ejercicios o si no los cuidamos o los fortalecemos, ¿no?
Sí, el manguito de rotadores es un grupo de músculos que tenemos en el hombro que nos dan estabilidad en ese hombro. Es un grupo que se suele lesionar con mucha asiduidad y hay que tener mucho cuidado con el estilo de natación, porque, por ejemplo, el mariposa pues es muy violento para ese músculo. Espalda, hay que tenerlo mucho cuidado con esas amplitudes que hacemos, por eso se suele hacer una espalda rectificada o ese crawl, en el cual se cuida mucho pues que esa amplitud no sea tan amplia para no provocar ese estiramiento o que poder inflamar esos tendones.
Uh-huh. Pues hay que tener cuidado con los rotadores, hay que también pedir consejo, ¿no?, a nuestro fisio, a nuestros médicos, para qué estilo nos va bien, si no vamos a meter en la piscina.
Normalmente lo que solemos hacer es, entre sesión y sesión, recomendar al paciente que acuda a un centro deportivo donde pueda hacer este tipo de ejercicio, donde se le pauta una serie de ejercicios, y simplemente, bueno, pues dos o tres veces a la semana, simplemente se nota enseguida, ¿sabes? Cuando llevas un mes o mes y poco con los ejercicios en el agua, es muy agradecido y enseguida notas mejoría y sobre todo lo que notas es una reducción del dolor. Uh-huh. Con lo cual, bueno, pues te hace sentir bien y puedes volver otra vez a tu actividad de la vida diaria.
¿Para qué patologías recomendamos sobre todo que la gente tenga contacto con la piscina, con el agua y en qué tipo de para qué tipo de rehabilitaciones?
Pues puede ser para cualquiera. O sea, pues estamos hablando desde niños, bebés hasta mayores. Uh-huh. Simplemente las contraindicaciones que hay, pues simplemente si tiene alguna alergia en la piel por el tema del cloro o la sustancia que normalmente se utiliza para desinfectar el agua, y poco más un poco más el miedo a veces que hay al agua, que tiene mucha gente, porque sobre todo el hecho de meter la cabeza, que sobre todo la gente mayor, eso de meter la cabeza debajo del agua, lo lleva fatal, pero ya digo que no hace falta saber nadar para utilizar el agua, se puede hacer multitud de cosas, pues simplemente caminar dentro del agua a diferentes alturas, ya sea desde la cintura o desde el pecho. Ya estamos haciendo un ejercicio aeróbico súper interesante y estamos fortaleciendo todas nuestras articulaciones y músculos.
Bueno, vamos a dar una serie de recomendaciones para reducir el dolor de espalda realizando ejercicios en el agua. Estamos comentando, ¿no?, que hay que tener esa piscina localizada donde podamos ir, que no hace falta solamente nadar, que podemos caminar. Por eso, lo primero que tenemos que echar un vistazo, José, es a la piscina, ¿no?, para, sobre todo, que tenga diferentes profundidades para poder nadar, pasear, hacer el aquagym.
Exactamente. Es importante la piscina que vayamos a elegir, primeramente, que tenga un buen acceso, que pueda acceder andando, que no, a veces la gente le cuesta mucho el tema de las escalerillas, pero ya poco a poco, bueno, pues vamos teniendo vasos de piscina donde pues hay una rampa con una barandilla donde me permite ir poco a poco y puedo acceder, con lo cual pues el acceso es mucho más fácil, nada de tirarte ni hacer zambullidas ni nada de eso, porque te puedes golpear, como hemos dicho muchas veces, ¿no?, con otros bañistas o con el suelo, y elegir el sitio donde puedo tener, como bien decías, pues diferentes alturas. A veces tenemos una piscina pequeña y simplemente ahí con eso puedo andar y puedo, pues, si me cubre por las rodillas, pues ya es un buen ejercicio. Si encima además pues puedo tener un sitio tranquilo donde no hay bañistas, donde no hay nadadores, donde estoy fuera de una calle, donde puedo nadar tranquilamente, o sea, donde puedo hacer mis ejercicios, pues muchísimo mejor.
Hay que buscar la comodidad, que podamos tener buen acceso a la piscina para no lamentar tampoco ningún resbalón, que estemos cómodos, tranquilos, y podemos elegir una hora en la que haya menos afluencia de público, mucho mejor. Si tenemos miedo a las caídas, también importante elegir calzado para la piscina.
Eso te iba a decir, eso es bastante importante, la gente pues no lo sabe, pero realmente existen ya materiales que puedo introducir dentro del agua, que me permiten, pues aparte de, bueno, pues por higiene, ¿no?, porque a veces en una piscina pues hay mucha gente, me permite también el tener estabilidad, porque el agua, hay gente que tiene mucho miedo a ir alrededor de la zona de la piscina porque suelen estar zonas mojadas, húmedas, y puedo caerme, resbalarme por esa zona húmeda, con lo cual, utilizando este tipo de calzado que es adaptado al medio acuático, que me puedo meter con él, me permite primero evitar caídas, resbalones, y aparte me da una estabilidad y una comodidad de poder hacer el ejercicio tranquilamente con mi calzado dentro del agua.
Yo he visto que cada vez más gente en la piscina, aparte del calzado, la gente está nadando con aletas.
Son otro de los juguetitos estos que se suelen utilizar, que, bueno, pues dependiendo un poco del tipo de patología, nos sirve pues para fortalecer una musculatura. Las aletas lo que me permite es trabajar muy bien la parte de los gemelos. Lo que pasa es que hay gente con problemas de tobillo que pues a veces no está indicado, ¿no?, porque puedes hacer sufrir demasiado esa articulación, pero a vez en cuando, en ciertos periodos de esa recuperación, muchas veces utilizamos las aletas como medio de fortalecer, igual que hay aletas de mano, que son las manos de rana, de eso, que tienen una especie de membrana que me sirven para hacer mucha más resistencia a la hora de meter el brazo, con lo cual pues estoy trabajando mucho más todo mi miembro superior de una manera sencilla y sin demasiada sobrecarga.
¿Cada cuánto tiempo deberíamos ir a la piscina, o sería lo recomendable?
Lo recomendable es de 2, o si se puede incluso 3 veces por semana, pero vamos, con 2 veces por semana sería lo ideal. Yo sé que a veces es un poco, la gente le da mucha pereza porque tiene que coger la bolsa, el bañador, bueno, pues si puede encontrar a un grupo de a un amigo, una amiga que le apetece también acompañarla, o si no, pues yo le animo a todo el mundo que lo haga, porque va a ver que en muy poco tiempo, en un mismo mes, va a notar esa mejoría, se va a encontrar mucho mejor consigo mismo, y su patología pues va a ir mucho más rápido a su curación que con otros medios solo tradicionales.
¿Conviene hacer algún tipo de calentamiento previo o posterior cuando salimos a hacer el ejercicio?
Bueno, incluso hasta dentro del agua. Normalmente lo que se suele pautar es una serie de calentamientos antes de empezar a hacer los ejercicios. Y otra cosa también que se puede hacer son estiramientos dentro del agua. Con lo cual puedo hacer esos estiramientos que a veces fuera del agua pues no lo puedo hacer. Pero siempre hablamos de esa misma rutina. Siempre que hablamos de ejercicio terapéutico, siempre entendemos que hay que hacer un calentamiento previo y un estiramiento posterior para relajar a esos músculos, esas articulaciones que hemos trabajado durante la sesión.
Esto, claro, es como recomendamos en cualquier ejercicio, ¿no?, y luego iniciar nuestra actividad física de manera progresiva, poco a poco, ¿no?, irnos testando, ¿no?, para saber hasta dónde vamos a llegar.
Normalmente se suele recomendar pues empezar con sesiones de 10 minutos y luego, pues si vamos aguantando más, ir aumentando progresivamente hasta llegar hasta 30 minutos o incluso hasta 45. Con sesiones de 30-45 minutos sería suficiente.
A mí me gusta nadar, ¿eh? Lo que pasa que a mí 45 se me hace muy largo en el agua, ¿eh?
Sí, pero estamos hablando de hacer ejercicios.
Puedo hacer ejercicios, ¿no? Puedo mezclar, porque la gente viene a nadar, pero yo puedo, ¿no? Claro. Me planifico, ando un poquito, hago unos estiramientos y luego ya nado.
Sí, el pasatiempo muy deprisa. Mientras calientas, haces una serie de ejercicios, luego nadas un poquito y luego estiras, los 45 minutos pasa volando.
Y luego también nos llama la atención, es muy vistoso, la gente se lo pasa muy bien. Eso es lo mencionábamos antes, el aquagym o estas clases en el agua, con música. Aquí recomendamos lo de siempre. Primero, preguntar, sobre todo a la persona encargada de hacerlas, claro, si tenemos alguna lesión, dolencia, ¿no?
Claro, efectivamente, porque incluso hasta nos podemos lesionar, aunque estamos hablando de un medio agradable, como puede ser el agua, donde reduzco riesgos porque no puedo hacer movimientos bruscos, pero sí que cuando vaya a hacer una actividad grupal tengo que ver un poco, dependiendo de qué patología tengo, si lo que me están ofreciendo me va a beneficiar. En caso de duda, pues cuando vea un movimiento o un ejercicio que no puedo hacer, pues es mejor no hacerlo o hacerlo con menor amplitud antes que hacerlo y lesionarme por el hecho de intentar seguir un poco al grupo.
Y para que estén todos nuestros músculos perfectamente, para evitar también lesiones, hidratarse, aunque estemos en la piscina.
No, parece una tontería, pero
que uno también suda en la piscina.
Sí, sí, y hacemos un ejercicio aeróbico muy importante y sudamos, con lo cual pues estamos también perdiendo pues sales y agua, y como cualquier otro ejercicio, pues hay que recuperar tras hacer este esfuerzo, y hidratarme, tomar esas sales que he perdido, porque muchas veces esta falta de hidratación me favorece a tener calambres musculares y problemas musculares, con lo cual es muy importante pues seguir hidratándome a pesar de estar introducido en un medio acuático.
Y para las lesiones, por ejemplo, de rodilla, de espalda, es decir, con un profesional, es decir, existe esto, lo que se llama la fisioterapia terapéutica en el agua, ¿no?
Sí, sí, existen centros especializados, incluso, pues, afortunadamente, que se están especializando en eso. Solamente el fisioterapeuta, incluso, nos metemos dentro del agua.
Yo lo he visto.
Sí, sí, nos metemos dentro del agua, donde a veces pues tenemos que acompañar el movimiento o incluso mover el movimiento de manera pasiva, porque en ese momento esa articulación o esa persona no puede realizarlo, y a veces pues también hay piscinas donde puedo ver pues cómo la persona desde fuera, hay un cristal donde cómo hace esa marcha, cómo hace esa pisada para poder corregir. Existen piscinas que también puedes nadar contracorriente, en el cual se crea una corriente pues y haces una resistencia contracorriente, y es una forma también de trabajar. Bueno, hay multitud de variantes y es un medio que te da una versatilidad de tratamientos increíble, ¿no? Es una fortuna el poder trabajar con un medio acuático.
Bueno, pues yo ya lo tengo claro. Esa tarde de fiesta voy a ver si encuentro alguna piscina abierta.
Qué mejor manera. Esta de que tenemos un rato libre, pues ir a la piscina.
Y unos largos.
Efectivamente.
José Santos, gracias.
Un placer.
Hasta la semana
Hasta la semana que viene.
Recorriendo la Comunidad de Madrid en este día de fiesta en la ciudad de Madrid, hacemos parada ahora en IFEMA. Nos vamos a adelantar a la inauguración de la nueva edición de Biocultura. En el pabellón 9 se van a dar cita desde mañana 750 empresas de los sectores de alimentación ecológica, cosmética ecocertificada, moda sostenible, casa sana, economía del bien común, terapias y medicinas complementarias, ahorro y reciclaje, ecología, turismo responsable y también casas de reposo. A la feria, como cada año, la acompañan más de 350 actividades paralelas, charlas, jornadas, debates, cine, música, show cooking, con todo esto relacionado con el eco gastronómico, también el tradicional festival infantil Mama Terra. Vamos a saludar a Montse Escutia, secretaria general de la Asociación Vida Sana, que organizan Biocultura. Montse, muy buenas.
Hola, buenos días.
Los madrileños esperando ya la cita anual con Biocultura. ¿Qué novedades trae este año Biocultura?
Bueno, sabéis que cada año dedicamos un poco a un sector determinado a la feria, sí. Y este año en lo que es alimentación, que es nuestra apuesta más clara, estamos dedicados a la alimentación vegana, vegana pero ecológica, eso sí. Y luego dentro de otros sectores estamos siguiendo nuestra apuesta que ya empezamos el año pasado sobre la moda sostenible, el textil. Uh-huh. Son las dos apuestas claras de la feria de este año, aunque evidentemente todos los otros sectores ahí están y creciendo con fuerza.
¿Podemos decir, Monse, que el veganismo es uno de los sectores que más crecen dentro de lo que llamamos mundo bio?
Bueno, cada vez hay más oferta de alimentos y también incluso pues, de cosmética pensada para personas que bueno que apuestan por este tipo de forma de vida, que es el veganismo, en que no quieren pues estar en contacto con ningún derivado animal. Y bueno, sí, cada vez tenemos más expositores. Incluso pues este año en Biocultura, el espacio de Show Cooking, que es uno de los que tiene más éxitos, donde se hace demostraciones, pues se va a doblar, va a haber dos espacios paralelos y muchas de las actividades que se van a ofrecer están pensadas para cocina vegana.
Me imagino que también quien vaya por Biocultura, ¿no?, va a recibir pautas, ya que estamos hablando del veganismo, de cómo, por ejemplo, reconocer los productos veganos en el mercado.
Sí, hay un sello que es el que bueno el más utilizado, la Asociación de Veganos, que es una V, y bueno allí también van a explicar en una de las charlas pues cómo reconocerlos y qué significa, ¿no?, este sello.
Distintos apartados los venimos comentando. Hemos hablado de lo que tiene que ver con la gastronomía, con en este caso también este año con todo lo relacionado con el sector de la cosmética. ¿Es fácil encontrar, por ejemplo, todo relacionado con cosmética en un día a día, por ejemplo, un madrileño fuera de lo que es Biocultura?
Cada vez es más sencillo. Es un sector que en la feria ha crecido con fuerza. Este año ha crecido un 30% o más de expositores en cosmética. Y en lo que es en Madrid, pues en muchas de las tiendas de alimentación ecológica incorporan también la cosmética, tiendas que cada vez pues hay más, cadenas de supermercados especializados en producto ecológico. Y si no, muchas de estas empresas lo que hacen también, que es una cosa que está muy en alza, es venta online. Se pueden pedir en online y te lo traen a casa. O sea que hoy en día el consumidor que quiere consumir cosmética econatural no tiene ningún problema.
Una feria que es, yo por lo menos lo percibo así, Monse, muy familiar y con actividades pensadas para todos los públicos.
Sí, de hecho, bueno, sobre todo para las familias que vienen con los niños más pequeños, tenemos el Festival Mamaterra, donde se realizan actividades paralelas a lo largo de toda la feria. Este año, además de los tradicionales talleres de cocina y de elaboración de pan, pues hay talleres muy pensados relacionados con el medio ambiente, para los bosques, para que los niños conozcan lo que es la pesca sostenible, la reutilización de productos. O sea que, bueno, que van a encontrar ahí todos esos talleres para hacerlo. Y también, quizá para destacar, el domingo por la tarde, ya para relajarnos, un mini festival de nanas del mundo.
Anda.
Que también, sí, pensado para las familias. Y bueno, para ofrecer ese espacio de tranquilidad para que los padres y los niños pues puedan ya volverse a sus casas bien relajados de la feria.
Hablando de ir de relajado, de ciudades paralelas, no se nos puede olvidar el ciclo de cine bio, esas películas corazón,
sí.
¿No?
Uh-huh.
Y yo quiero también destacar, ¿no?, un paso más, ¿no?, que nos presentáis, modelos hacia los que deberían ir tendiendo las ciudades en las que vivimos, ¿no? Las ciudades slow, el protagonismo del peatón en la ciudad también tiene un espacio también destacado en Biocultura.
Sí. De hecho, bueno, Biocultura nos tiene acostumbrados a ofrecernos productos, como hemos comentado,
claro,
de alimentación, de cosmética, pero cada vez vemos más, y yo creo que es muy interesante que lo hayas destacado, modelos diferentes de comportarnos, porque pues incluso tenemos expositores que ofrecen compañías eléctricas alternativas, la banca ética ya tenemos desde hace un tiempo, pero también fondos de ahorro sostenibles y lo que comentas tú, ¿no?, el tema de movilidad sostenible, cómo puede hacer una ciudad más amable, unas jornadas también de arquitectura.
La bioconstrucción, ¿no? Claro.
Bioconstrucción, sí. O sea que es el conjunto, ¿no?, de tu vida. Yo quiero ser una persona, bueno, soy una persona concienciada con el medio ambiente, quiero llevar una vida alternativa, ¿no?, a la que tenemos hoy en día y puedo encontrarlo todo, desde la alimentación, ya te digo, hasta dónde pagar mi factura de la luz.
¿Cómo ha ido cambiando, cómo ha ido creciendo Biocultura y la gente que acude cada año a la feria?
Bueno, al principio es verdad que lo que era el visitante era muy, muy militante, era una persona muy concienciada. Y hoy en día se acerca cada vez más gente pues que quizá no incorpora en todo su día a día pues todos estos productos, pero que quiere, ha oído hablar de ello, quiere conocerlo, quiere empezar a cambiar y pues igual empieza a comer alguna cosa o compra algo de cosmética. Entonces, a nosotros, bueno, eso nos gusta mucho uh-huh. porque quiere decir que no estamos estancados en un grupo de gente que ya está muy concienciada, sino que realmente el público en general viene hasta aquí. Entonces, como comentábamos, una feria muy agradable porque tanto puedes pasear por la feria de los stands como encuentras esos espacios como Mamaterra o el Festival de Cine o las charlas donde puedes descansar, donde, bueno, es como casi venir a pasar aquí al día, luego comer y vemos ese público cada vez más familiar, como comentabas, y también profesional, sí. Lo que es más los días laborables, jueves y viernes, mucho profesional, que gente de tiendas, gente pues que está interesada en emprender, ¿no? Tenemos también la entrega de los premios Ecoemprendedores de Biocultura y Ecove el viernes por la tarde, porque cada vez hay más gente pues bueno que encuentra trabajo, una salida laboral en este tipo de alternativas.
Los datos prácticos, Monse, quien quiera acercarse, ¿dónde se encuentra, qué horario y esas cositas?
Sí, bueno, estamos desde el jueves hasta el domingo aquí en IFEMA, en Madrid, Metro Campo de las Naciones, desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la tarde los 4 días. Bueno, la entrada general son 6 euros con descuentos para niños, los niños más pequeños de 6 años no pagan, hasta los 12 años mitad de entrada y también personas en paro pues la mitad de la entrada. Bueno, yo sí. creo que es un precio muy razonable para venir aquí y poder disfrutar de un montón de actividades.
Montse Escutia, secretaria general de la Asociación Vida Sana, recordamos, organizadores de Biocultura, que abre sus puertas mañana. Que tengáis buena edición, Montse.
Muy bien, muchas gracias. Invitados también a venir a visitarnos.
Hasta luego, adiós.
Adiós.
De uno en uno.
Cuando perdí mis sextas gafas, mi padre me dijo, las próximas te las pagas tú. Entonces perdí las séptimas. Además, de una manera divertidísima. Yo iba a casa de mi amigo Edu, que es, nos separan tres portales. Pero en cuesta abajo. Entonces salí de mi portal, eché a correr con las gafas puestas y cuando llegué no las tenía. Y dije, no sé en qué momento ha sucedido, pero sucedió. Y entonces intenté buscarlas en el camino, pero claro, buscar tus gafas sin gafas es muy difícil porque no ves. Entonces me pagué los cristales y en casa había una montura de mi padre, de cuando él era joven, y ahí estaba yo con 13 años, 14 años, con unas gafas como el parachoques de un Volvo. O sea, una cosa que no tenía razón ni proporción.
Confidencias, anécdotas, curiosidades, y todo gracias al placer de charlar. En De Uno en Uno, de lunes a viernes, a la una hora para conocer en profundidad a todo aquel que tenga algo que contar.
Bankia nos acerca, Mi Negocio y Yo.
Como cada semana, lo que hacemos a esta hora es conocer a una empresa madrileña. Sergio Rodríguez, muy buenas.
Buenas, tocayo, ¿qué tal?
Y en este día vamos a conocer a una empresa de nuestro Madrid con más de 30 años de existencia.
Pues casi nada, firmemente afianzada. Se llama Diana Casado SL, Sociedad ¿sí? Limitada. Es una empresa fundada ya por el año 1983, dedicada a la fabricación y distribución de test de calidad. Yo sé que te gusta.
Ah, mira, sí.
Calidad premium, con todo lo indispensable además para disfrutar de esa taza de té, máxime ahora en estas épocas fresquitas, ¿no? Avalados en exclusiva para toda España por firmas muy importantes como Wellenhaupt, Finum, entre otras. Tiene su sede en el polígono industrial La Cantueña de Fuenlabrada y vamos a hablar con Diana Casado, que es la responsable actual de Diana Casado Mundo del Té. Diana, buenos días.
Hola, Diana, muy buenas.
Hola, buenos días.
Lo primero, Diana, ¿cómo reconocemos un té premium?
Bueno, pues fundamentalmente por que sea una hebra larga, y que esté bien enrollada, que sea de un origen determinado, es fundamental. Y luego, al hacer la infusión, pues que sea aromática y que tenga un color adecuado al tipo de té, que hay muchísimos tipos de té.
Actualmente he visto la web que tienen, Diana, una web muy elegante, muy bien, muy trabajada, y cuentan con un catálogo muy extenso, ¿no?, de test de infusión, más de 250 variedades.
Efectivamente, el mundo del té es muy, muy amplio. Aparte de China, Japón, hay varios orígenes. Depende del tipo de cultivo, de la zona, de la época del año, de la mezcla que se haga después, o la aromatización, si se le añaden frutas. En fin, es infinita, ¿no?, la posibilidad de referencias o variedades que podemos encontrar.
Claro, no, yo quería preguntar, ¿no?, habiendo tanta variedad de tés, los madrileños las conocemos, somos fanáticos del té.
Bueno, somos más fanáticos del café.
Por eso.
Pero... somos un país muy cafetero. Pero bueno, poco a poco, yo llevo, como habéis dicho, muchos años en este negocio. Y bueno, el crecimiento ha sido espectacular en los últimos 15 años, sobre todo. Y sí que es verdad que según hemos querido cuidarnos más y tener tomar cosas más saludables, cuidar nuestro cuerpo, hacer deporte, pues nos hemos ido fijando en aquellos productos que nos aportaban algo a la salud, ¿no? Entonces el té es uno de ellos, una buena alternativa al café, y aquí hemos crecido mucho en su consumo y somos mucho más conocedores, pero aún así todavía no le hemos ganado la batalla al café. Ahí estamos en ello.
Un reto importante.
Y ese extenso catálogo, Diana, de 250 que hemos mencionado, ¿cuál sería la más solicitada o las más solicitadas actualmente?
Normalmente va muy unido a lo que llega de moda por de fuera muchas veces. Ahora, por ejemplo, en Estados Unidos las modelos y las actrices famosas han puesto de moda el matcha, y es un té japonés con el que se hace la ceremonia del té japonesa, muy antiguo y que de un consumo muy muy bajo por gente muy conocedora. Y ahora, en cambio, han llegado estas noticias, bueno, pues estamos todos revolucionados haciendo té matcha, preparando té matcha en paquetes para darle servicio al mercado, ¿no? Entonces dependemos un poco a veces de las modas, ¿no? Cuando se pone de moda el té rojo para adelgazar, o pues hay que estar ahí, ¿no? Pendiente del mercado y de la demanda del mercado, pero quizá ahora podamos decir que en general el té verde y el rooibos son de los más consumidos.
Oye, siguiendo con, hablabas tú de modas y siguiendo con el paralelismo con el mundo del café, ahora en el café se ha puesto muy de moda esto de las monodosis. Esta variedad también está en el mundo del té.
A ver, en el mundo del té lo que estamos haciendo son las pirámides, que es como si dijéramos un poco el análogo. Ajá. Porque realmente, aunque hay algunas firmas que han sacado monodosis de estas, las cápsulas de café, ¿no?
Sí.
Con té,
uh-huh.
Pero para el té no funciona bien. El té necesita un tiempo de infusionado, necesita una temperatura de agua, un reposo, y el sistema de las cafeteras estas pues va muy rápido, el agua pasa muy caliente, muy deprisa, y no se hace bien la infusión.
Que esto necesita sus tiempos, claro, ¿no?
Efectivamente, necesita su tiempo. Es más ceremonioso, ¿no? En general, aunque lo se puede hacer de una manera muy rápida y muy ágil, pero requiere su detalle, su tener en cuenta, ¿no?, cómo hay que hacerlo. Entonces, ahí lo que hemos hecho ha sido las pirámides. Entonces, nosotros tenemos, aparte del té a granel, ¿no?, si en el hacerlo de manera tradicional, con un colador y tal, a la manera antigua, pues lo que tenemos luego son unas pirámides de nylon que contienen dentro la hoja entera del té, las flores, las frutas, lo que lleve cada té, y de esa manera es una monodosis también, es decir, es una dosis por taza y lo haces de una manera muy rápida, tan rápida como una cápsula de café, y no te entretiene nada de tiempo, te filtra bien y funciona estupendamente. Es un poquito el producto análogo, ¿no?, a la cápsula.
Uh-huh. Queremos saber, como siempre en esta sección, un poquito la historia, ¿no?, los entresijos de la empresa, que creo que tuvo Diana su antecedente en una empresa del padre de Diana a finales 70,
sí,
principios de los 80, ¿no?
Sí, el origen es una empresa familiar dedicada especialmente a arboristería y a especias. Bueno, pues traíamos de mi padre, efectivamente, pues traía canela, orégano, pimienta, algo de manzanilla, algo de té negro ya entonces. Y bueno, pues esta fue la empresa que yo heredé, y que poco a poco, bueno, pues fui descubriendo el mundo del té de la mano de la empresa esta que habéis mencionado, Wollenhau, unos alemanes que siempre han sido socios nuestros, y me introduje en este mundo, me apasionó, fui creciendo en él, introduje en España, fuimos la primera empresa que introdujo los tés aromatizados de sabores, ¿no?, los de limón, naranja y todas estas cosas en España. Creamos cultura del té durante muchos años. Y bueno, pues ahí continuamos hasta que ya prácticamente el origen desapareció. Ya, bueno, sí, manzanilla y tila, esas cosas seguimos trabajando, herboristería sí que seguimos, pero especias prácticamente ya no hacemos nada, y ahora ya casi el 99% del negocio son todo variedades de tés, diferentes presentaciones, dirigidas a tiendas. Ahora estamos muy centrados en el mundo de la hostelería, que ha llegado un poquito más tarde a los tés premium o de calidad, pero sí que es cierto que ahora ya ha entrado de lleno. Y entonces, bueno, pues envasamos nuestra marca, pero también envasamos para terceros, para otras marcas, y estamos bastante, bueno, pues implantados en el mercado porque somos los más antiguos en este sector.
Y a seguir creciendo, ¿no?, me imagino, Diana.
Ahí estamos, peleando contra viento y marea, con crisis y no crisis, y bueno, pues ahora también con nuevos proyectos. Hemos sacado ahora unos tés para beber, o sea, en botella.
Ajá.
Porque todo lo que hay pues son más o menos productos que están hechos con químicos, o con polvitos, o con instantáneos, o con mezclas poco, y siempre hemos tenido ganas de hacer una infusión y meterla en una botella, una infusión nuestra, una tradicional, bien hecha.
Ajá.
Y bueno, pues lo acabamos de terminar hace unos meses, lo lanzamos como prueba este verano y el verano que viene, porque la idea es para tomarlo frío, pues hemos hecho un par de variedades, unas infusiones de frutas del bosque y un té verde con hierbabuena, el que se toma en Marruecos. Uh-huh. Y nada, hemos hecho nuestro té, nuestra infusión, y la hemos metido en una botella para tomar un té de verdad sin necesidad de hacerlo y podiendo tomarlo frío de la nevera. Y bueno, pues ahí siempre buscando nuevos proyectos y nuevas ideas.
Pues Diana Casado, responsable de Diana Casado, Mundo del Té. Muchísimas gracias.
A vosotros.
Hasta luego.
Venga, hasta luego.
Yo, claro, a mí, Sergio, ahora después de esto, ahora
la
vamos
tentación.
Vamos a tomarnos un té, ¿no?
Pues claro, muy apetecible. Además, para calentar el cuerpecillo.
Así son nuestras empresas y así te las mostramos en Mi Negocio y Yo.
Vamos a hacer un alto en el camino. Los de hoy en Madrid vamos a actualizar la información. La última hora de este 9 de noviembre. Noticias con Loli Jurado. Muy pendientes de los actos oficiales de la Almudena, la patrona de Madrid. La carroza con la imagen de la Almudena está a puntito de llegar ya a la Plaza Mayor de Madrid, donde ya están dispuestas esas 3.000 sillas que se van llenando ya con los invitados y las autoridades. Hemos visto por ahí ya a la alcaldesa de Madrid, que ha llegado para renovar su voto de la villa. Enseguida volvemos, noticias y luego más hoy en Madrid.